Café Classic con Javier Aloy.
Hola amigos, saludos para todos y bienvenidos a Café Classic. Gracias por acompañarnos una semana más y no faltar a vuestra cita con la buena música. Estamos, como siempre, en la 102.5 de la FM y también en internet en radio.upv.es. Todo a punto para que nos podáis bajar los podcasts y poder escucharnos en cualquier momento. Y, por supuesto, todo preparado. En el control, Sari Zorio, y aquí en dirección y micrófono, Javier Aloy. Y si nos queréis contar alguna cosa, pues lo podéis hacer en nuestro correo electrónico, que es, tomad nota, caféclassic, todo junto y con dos S's, guión, rtv@upv.es. O bien nos escribís un post a nuestro muro de Café Classic en Facebook. Pues muchas veces hemos comentado en este programa la dificultad que entraña el mundo de la música. Compatibilizar los estudios generales con los estudios musicales, sacar adelante los estudios elementales, profesionales y el superior. Hacer un máster, dar conciertos, poder tocar en orquestas, dar clases, etc. En fin, un largo camino con muchas dificultades que solo se pueden salvar pues, con mucho empeño, dedicación, entusiasmo, esfuerzo y mucho amor. Mucho amor por lo que se hace. Pero si además hablamos de estudiar órgano, esto ya es épico. Pues precisamente hoy vamos a dedicar el programa de Café Classic al órgano, porque hoy nos acompaña un entusiasta del órgano. Y ya veréis cómo tengo razón. Se trata de Pablo Márquez Caraballo, que nos acompaña en nuestro programa y, lógicamente, es organista. Bueno, organista de la Catedral de Valencia, clavecinista y muchas más cosas. Pero me gustaría que lo fuéramos descubriendo muy poco a poco. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido a Café Classic y muchas gracias por aceptar la invitación.
Muy buenos días, Javier.
Bueno, si quieres empezamos un poco desde el principio. Y comienzas muy joven a estudiar órgano, clave e incluso más tarde composición en el Conservatorio de Valencia. Pero cuéntanos un poquito este inicio, este primer contacto con el órgano, ¿cómo fue? Porque no es fácil, ¿no?, acercarse al órgano, un instrumento un tanto recóndito, ¿no?, para el público general.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, la historia es una historia bastante curiosa y además que va a tener una contrapartida este verano. Porque la primera vez que yo escuché el órgano fue a partir de un cassette. Yo soy aún de la época de los cassettes y de los lápices. Y entonces escuché una grabación que realmente me impresionó mucho. Sobre todo me impresionaba la acústica tan grande y el poder que tenía el órgano, la cantidad de sonoridad, potencia. Y entonces esa cinta tenía además una especie de foto muy bonita de un órgano, que después resultó que no era el mismo de la grabación, pero, pero no pasa nada. Y entonces, a partir de esos dos elementos, la parte visual, la parte sonora, realmente fue como una historia de amor inmediata, ¿no? Y de hecho ahora me alegra decir que este verano tendré un concierto en Austria, y ese órgano resulta que es el órgano del cassette. Y,
wow.
De hecho, va a ser un concierto muy emocionante porque realmente es como volver al pasado, a ese momento en el que yo decidí estudiar órgano. Pero la historia fue más o menos, yo empecé como mucha gente a estudiar piano y llegó un momento en que el piano me gustaba, pero realmente tenía otras inquietudes, ¿no?, por otro tipo de instrumentos, también más relacionados con la música antigua. Y sobre todo poder tocar Bach, por ejemplo, que me gustaba mucho, pues en un instrumento que él conoció, ¿no? Y en ese momento empecé a preguntarme cómo poder estudiar órgano. Y bueno, una vez yo pensaba también que era un instrumento que se iba pasando de generación en generación, igual de una manera un poco más tradicional. No se podía estudiar en el conservatorio porque parece como que está fuera un poco al margen de... Y cuando descubrí que no, que se podía estudiar en el conservatorio, me lancé sin dudarlo.
Oye, y además, luego también clave, composición, ¿has intentado un poco completar una formación así casi?
Sí, a mí, ya te digo, me ha sorprendido mucho y me ha llamado mucho la atención la faceta tan humanista que todos los compositores de la época, por ejemplo, de Bach o incluso más tardíos, tienen una formación muy completa. Igual te podían tocar una fuga perfectamente, una pieza, que improvisarte, que podían dirigir, que podían componer. será una formación muy completa. Uh-huh. Está claro que en aquella época, desde que uno era pequeñito, ya lo orientaban hacia un camino, uh-huh, y no es como ahora que tenemos una formación más amplia. Pero a mí esa idea me llamaba mucho. Uh-huh. Y entonces lo que he intentado siempre es tener una formación muy completa para, digamos,
desarrollar, digamos, plenamente esa tarea. Uh-huh. Oye, porque hay una etapa muy determinante, que es cuando trabajas con Montserrat Torrent y con Óscar Candendo en el SMUC. ¿Qué significaron estas figuras en tu trayectoria? ¿Fueron un antes y un después? ¿Fueron determinantes?
Bueno, sí, Montserrat Torrent es una profesora que aún continúa dando conciertos, uh-huh, y teniendo mucho que decir. Tiene casi cerca de 90 años.
Por eso digo, ya será muy mayor.
Pero ha sido una eminencia, ha sido, digamos, la persona que ha formado a todos los profesores de conservatorios de España. Pero a pesar de su edad, siempre ha tenido un afán de reciclarse, de estar al día, uh-huh, de ver qué es lo que dicen otros organizadores en Europa, etcétera. Y ese, digamos, esa motivación, esa actitud frente a la vida y no quedarse nunca atrás, es lo que a mí me llamó, digamos, a ir todas las semanas a Barcelona a tener, uh-huh, clase con ella.
Caramba. Oye, y ahora, bueno, ahora sabes que existe la posibilidad de hacer Erasmus. Imagino que en tu época aún no estaba esto regulado dentro de los estudios musicales. Pero veo que en 2007 consigues una beca del Instituto Valenciano de la Música para estudiar en Francia, en Toulouse, uh-huh, ¿no? Y uh-huh, en el Conservatorio Nacional. Cuéntanos un poco qué te encuentras allí, con qué medios podías contar, con quién estudiaste.
Pues todo nace también de la historia de empezar. Cuando empecé a estudiar composición, me empecé a fascinar sobre la música francesa de finales del 19 a principios del 20. Pues, por ejemplo, Messiaen, Durufle, etc. Y entonces me encauté en irme a Francia a estudiar allí y, digamos, beber de la fuente primaria, ¿no? Entonces yo me acuerdo que con mis padres tenía esa discusión de siempre me han apoyado en todo, pero tenía esa discusión de que me quería ir fuera y no era fácil, ¿no? Hasta que al final me decidí a apuntarme en el Instituto Francés, uh-huh, y entonces ya sí que dijeron, bueno, aquí...
Era definitivo, ya vieron que
entonces, nada, después
se nos va.
Después ellos siempre me han apoyado y la verdad, sí, es que es algo que se agradece también, porque claro, la vida de músico no es a veces muy fácil y, uh-huh, y tener a alguien que te apoye es importante. Uh-huh. Y nada, me fui allí, pues...
¿Qué encontraste allí? ¿Qué posibilidades? ¿Qué se te abrió un poco con respecto...?
Pues era un mundo totalmente diferente, sí, porque...
Porque allí ya te vas ya con la titulación de aquí, ¿no? Ya sí, te vas con, sí, el, sí, título superior y, sí, en una especie ya de
bueno, sí, esa era una de las cosas que quería hacer, tener aquí siempre ya un título español por si algún día, uh-huh, quiero trabajar en la docencia, etcétera. Uh-huh. Y después ya irme fuera para, uh-huh, para, digamos, especializarme. Incluso, uh-huh, yo tenía también ideas de quedarme por ahí, uh-huh, para trabajar. Pero bueno, sí, la idea de irme a Francia fue debido a eso, a la música que me llamó, y lo que encontré en Toulouse fue que las clases, por ejemplo, se desarrollaban en órganos históricos. Mm. O sea que, por ejemplo, si uno tocaba César Franck, iba a un órgano que era del mismo constructor que César Franck, del mismo constructor que César Franck, sí, tenía, sí, en Santa Clotilde, en París. O si un día queríamos tocar a Jamó, pues teníamos un órgano francés del barroco. O sea, teníamos... Joder, yeah, un instrumento para cada casi para compositor cada... y época, con lo cual era realmente un privilegio. Y los profesores, pues realmente son extraordinarios. El profesor de Toulouse es el mismo que el del Conservatorio Nacional de París. Él vive allí en Toulouse, tiene a su familia allí y da clases en los dos conservatorios. Y después también, pues, tuve la oportunidad de estudiar clave con un clavecinista y organista muy, muy bueno holandés. Y nada, composición también, pues, estudiar esa refinamiento, digamos.
Sí, sí, sí. Oye, porque hay una faceta que luego te veo que te interesa mucho, que es la música antigua. Y bueno, y este interés, pues, parece que te lleva, como has comentado antes, a Holanda, ¿no? O sea, que vamos aquí llenando el mapa de Europa, vas aquí haciendo, sí, los viajes de Pablo Márquez, ¿no? Bueno, y en Holanda, pues, consigues además otra beca y haces una especie de máster, ¿no? En órgano, en el Conservatorio de Ámsterdam y también luego en La Haya. Uh-huh. ¿Cómo está? Claro, el mundo de la música antigua, imagino que en Ámsterdam, en La Haya, es de lo más, ¿no? Igual que en Suiza, ¿no? Pero, claro, con respecto en España, imagino que tenemos mucho que aprender, ¿no? ¿Cuánto nos queda por aprender para poder llegar ahí?
Yo creo que músicos buenos los hay en todas partes y hay muchos músicos españoles que son muy buenos y digamos, pioneros y top en lo suyo, ¿no? A veces también tenemos una actitud a veces de notar lo nuestro y de... Y yo creo que no, que estamos a la altura. Lo único que sí que es verdad que hay unas estructuras ya y una tradición montada alrededor de esta música en otros países que aquí igual no la tenemos o la estamos desarrollando. En ese caso, no, vaya, yo soy positivo y creo que llegaremos algún día, digamos, a tener esa tradición, ¿no? Que la hemos tenido, pero que poco a poco pues, ha ido perdiendo por cuestiones, ¿no? de cultura, etcétera. Entonces allí lo que sí que... Allí, digamos, fue el redescubrimiento de la música antigua. De hecho, el Conservatorio de La Haya es uno de los primeros en el mundo en el que se empezó a cultivar ese tipo de música basándose en datos históricos, en investigaciones, en probar instrumentos antiguos, intentar tocar con ellos, cosa que en aquella época era muy, 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 digamos, poco común, ¿no? y pionero. Entonces, bueno, sí que fue igual que en Toulouse, porque de hecho el irme a Ámsterdam fue idea de mi profesor de Toulouse, que pensaba que siendo tan joven en aquel momento, pues que era un poco una pena quedarme en Toulouse y quedarme solamente con una parte de la visión de todo lo que hay en Europa. Entonces él me aconsejó irme a Ámsterdam y bueno, fue pensatifet, que decimos aquí. Y nada, de 2 semanas me preparé la prueba y me fui a Ámsterdam y tuve suerte y quedé en buena posición y pude entrar. Entonces allí sí que estudié órgano y lo mismo que en Toulouse, pues teníamos acceso a instrumentos históricos. Y de hecho había un tipo de concepto de clase que me gustaba mucho, que es lo que se llama group lesson, que es que una vez a la semana todos los alumnos de órgano nos escuchábamos. Quedábamos en una clase, teníamos 3 horas de clase y cada uno tocaba la pieza que estaba estudiando esa semana.
Trabajando.
Y al final hacíamos una crítica al compañero, sabiendo que después él te va a criticar a ti.
O sea que erais.
No, pero son críticas.
Con cuidado.
No, son críticas constructivas y que a uno le ayudan a forjar la interpretación y digamos, le ayudan a saber argumentar por qué hace las cosas. Y eso yo creo que es uno de los procesos más enriquecedores que he tenido, digamos, en mi formación. Porque eso te ayuda a buscar tu propio estilo y no simplemente copiar lo que el profesor te dice, sino que tienes que argumentar el por qué haces esto más rápido, esto más lento, porque aquí utilizas este tipo de sonoridad y aquí la otra. Y todo eso en instrumentos históricos.
Claro, al fin y al cabo es tener como un criterio un poco justificado, claro. Qué guay. Sí, Pablo, y además veo aquí que has trabajado incluso con Tom Kopman y, bueno, yo tuve la suerte de escucharlo aquí en el Palo de la Música en Valencia interpretando la Pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach y, bueno, fue un concierto de esos que quedan, hacen pozo, ¿no?, en tu interior y quedas maravillado no solamente por la música que se interpretaba allí, sino también por la actitud, ¿no?, que tenía él como director frente a los músicos, en fin, su manera, su gestualidad, parecía algo súper entrañable y algo muy, bueno, como muy especial. ¿Qué, cuéntanos algo sobre esta figura?
Bueno, pues la verdad es que Tom Kopman es realmente un intérprete, un director, organista, que me ha fascinado siempre desde muy pequeño, desde que empecé a escuchar sus primeras grabaciones, etcétera. Y realmente ha sido un sueño siempre el poder estudiar con él y tener la oportunidad, ¿no?, de trabajar con él. Y bueno, la verdad es que es una persona que es fascinante tanto a la gente que le gusta como a la que no le gusta por pues, la interpretación que tiene. Es bastante, digamos, a veces interpreta muy rápido, interpreta con mucha ornamentación. Pero sobre todo es una persona que tiene mucha energía y tiene muchas cosas que decir. Yo siempre digo que es como una enciclopedia porque el hombre lo sabe todo, o sea,
todo.
Conoce todos los tratados. A veces estás dando clase con él y me acuerdo una vez estaba tocando una tocata para clavecín y entonces pues nada, estaba tocando tal y me dice, espérate, creo que ahí se conserva la digitación del hijo de Bach en tal manuscrito. Entonces se coge, él tiene una biblioteca enorme, enorme, con manuscritos originales, y entonces se va y coge un microfilm que tenía allí de un manuscrito de Berlín, creo, y dice, efectivamente, aquí está la digitación esta. Entonces es una persona que cuando hablas con él te transmite una serie de actitud frente a la interpretación hacia la música. A veces no tienes por qué hacerlo lo mismo que él hace, ¿no?, cuando interpreta. Pero sí que esa actitud frente a la música es muy, es muy interesante y a mí realmente me aportó mucho en muchos aspectos, ¿no?
Qué bien. Bueno, yo creo que ya es hora de escuchar algo. ¿Qué podríamos escuchar?
Creo que, bueno, para empezar, ya que estamos hablando de la música antigua, quizás podemos escuchar una pieza de Cabezón que interpreté en un concierto en directo en Alkmaar, en Holanda. Y es un instrumento muy bonito de Van Covelens, es un constructor de 1500. Este órgano en realidad específicamente es de 1511. Entonces es Las diferencias del canto del caballero, que es una pieza muy conocida de Cabezón, sobre una danza, digamos, de la época, y sobre la cual Cabezón pues hizo una serie de diferencias o variaciones.
Venga, pues venga, escuchamos. Bueno, Pablo, hemos escuchado música de órgano, pero para los que no han tenido la oportunidad de estar cerca de un órgano, ¿nos podrías contar un poco a los oyentes qué es un órgano? Vaya pregunta, ¿verdad? Bueno, todos sabemos que es el instrumento de los tubos, pero así por encima, sí, pues, cuéntanos un poquito.
Un instrumento, yo diría que es como una orquesta. No tiene por qué ser una orquesta sinfónica como las de ahora, pero durante toda la época ha sido como un pequeño consorte o grupo, ¿no? En el que uno, el organista en este caso, pues aglomera todos los sonidos posibles que había, ¿no? Entonces, digamos, un órgano en realidad es un instrumento que, además de los tubos que se ven por fuera, tiene miles de tubos en el interior.
Porque es lo más aparente, ¿no? Esas fachadas con las tuberías esas hacia arriba.
Exacto. Pero dentro es todo un mundo, claro, tanto mecánico como musical, porque es una obra de ingeniería cada órgano. Y lo bueno y lo malo es que no hay dos órganos iguales en el mundo, con lo cual cuando uno tiene un concierto, pues uno no sabe lo que se va a encontrar, ¿no? Hay instrumentos muy bonitos, hay instrumentos que son menos agraciados, pero a veces uno tiene suerte y tiene la oportunidad de tocar Stradivarius del órgano, digamos, ¿no? Y en este caso, como el ejemplo anterior, pues es un instrumento realmente extraordinario. ya les digo, de 1511. Y bueno, el funcionamiento es el siguiente. Hay un conjunto de tubos, hay muchos tubos en el interior, y cada tubo, en función del tamaño, de la forma que tiene, del material que está construido, ya puede ser de metal, diferentes aleaciones, ¿no? De estaño, zinc, plomo, etcétera, o de madera, tienen forma cónica o cuadrada, tapados por arriba, sin tapar, uh-huh. abiertos. Entonces, conforme a estos parámetros, el sonido varía. Entonces, a lo largo de la historia de la música, la estética, claro, ha ido cambiando, con lo cual los gustos en sonoridad también han ido cambiando. Entonces, el órgano barroco, por ejemplo, tiene una sonoridad más brillante, con sonidos más punzantes, metálicos, que era, digamos, lo propio de la época. Incluso,
de la época, claro.
Sí, incluso sí. Escuchamos la diferencia entre un violín barroco y uno romántico, o uno de ahora moderno. La diferencia es que el violín barroco, al tener cuerdas de tripa, pues es más punzante, más... De hecho, la orquesta era mucho más pequeña y tenía que llenar los mismos espacios,
claro,
¿no? que
sí,
ahora.
Sí, sí.
Entonces, el órgano también se adecuaba a ese tipo de sonoridad. Conforme hemos acercándonos a la época actual, ¿no? en el siglo XIX, XX, pues ya se buscaban sonoridades más pastosas. Se intentaba, en el siglo XIX, XX, por ejemplo, se intentaba asociar el órgano al sonido del órgano a la orquesta sinfónica, con lo cual se intentaba representar esas enormes masas de violines, como podemos escuchar en Karajan o incluso anterior. Pues eso intentábamos, digamos, asociarlo a un tipo de registros en el órgano que se llaman registros de fondo. Entonces son sonoridades menos brillantes, son sonoridades mucho más redondas, más envolventes, etcétera. Con lo cual, y después también en el órgano existen, pues como la orquesta, instrumentos solistas, ¿no? Como puede ser el oboe, el clarinete, etcétera.
Son los registros, es los botoncitos que tenéis.
Los registros lo que hacen son una especie de botoncitos que hay al lado de los teclados. Y eso es lo que hace accionar ese conjunto de tubos.
Claro, porque ahora con la intervención de la electrónica y la era digital, ¿este instrumento también asume parte de esta tecnología?
¿Sí? De hecho, bueno, ahora enlazo un poco con el órgano de la Catedral de Valencia, que acabamos de inaugurar, porque el órgano de la Catedral de Valencia, por ejemplo, tiene la tecnología más puntera, ¿no? De hecho, es la misma tecnología que se ha utilizado en las últimas restauraciones de Notre Dame de París. Entonces, este tipo de... ¿cómo se aplica una tecnología a un instrumento tan antiguo, ¿no?
Claro, claro.
Entonces uno se puede preguntar. Y bueno, se puede aplicar de la siguiente manera. A lo largo de una pieza, las sonoridades van cambiando. Si no, sería como una orquesta.
Claro.
Pues el director va diciendo, pues ahora lo voy, ahora el tal. Y entonces en el órgano pasa lo mismo. Eso se llama registración. O sea, digamos, darle una sonoridad como orquestar una pieza. Entonces, los diferentes cambios antiguamente se hacían a mano. O sea, había un asistente que iba pasando los registros, cambiando de sonoridades mientras el organista tocaba. Y otro que le iba dando al fuelle. Ahora pues tenemos la ayuda de ventiladores compresores que van enviando el aire y no hace falta nadie que esté dándole al fuelle. Y también tenemos el ordenador, digamos, el instrumento, que lo que hace es, uno pregraba, digamos, una serie de memorias de sonoridades, etcétera.
Ajá.
Y durante la pieza se van pasando, dándole simplemente a un botón o con el pie a un
Exacto.
pequeño pistón que hay. Y entonces las sonoridades se van cambiando y uno puede estar tocando sin ayuda de nadie.
Exacto.
Entonces, digamos, eso es una parte de la tecnología aplicada al órgano.
Es como facilitar también al intérprete, pues el que pueda desarrollar, digamos, la partitura sin tener que... eso, echar mano de otro, en fin, ni del pasapáginas. Bueno, el pasapáginas, ese puede ser pasapáginas, pero bueno, el copiloto, ¿no? Sin copiloto.
Sí. Vale. Sí, nunca mejor dicho, porque uno cuando ve una consola, que son los teclados del órgano, pues parece una nave, una nave espacial o un avión, por lo
casi,
menos.
Sí. Y puede, claro, que tengamos un magnífico órgano en una iglesia, pero la acústica sea, o incluso la disposición de los tubos... Y esto puede ocurrir, ¿no? Porque a lo mejor antaño tampoco se tenía tan en consideración la ubicación.
No creas, porque, por ejemplo, en España hemos tenido... tenemos, digamos, una construcción de las catedrales muy, muy típica. Y, por ejemplo, a diferencia de en Francia, que son catedrales muy estrechas, pero muy altas, aquí son a veces catedrales más, por ejemplo, en Valencia es más ancha y menos uh-huh. alta. Con lo cual los órganos siempre se han situado en el coro, porque digamos era la mejor, uh-huh. la mejor en el centro, cuando digo coro me refiero al centro de la catedral, porque era la mejor disposición para el órgano. Uh-huh. En otras catedrales como Francia, por ejemplo, están a los pies de la catedral,
mira.
O en Alemania. Uh-huh. Entonces aquí, yo creo que cada sitio ha ido viendo cuál es el mejor lugar, ¿no? para emplazar el órgano.
Con la ubicación, claro. Uh-huh. Yo creo que podríamos escuchar otra piecita de órgano. ¿Qué te parece que podríamos
pues
escuchar?
Pues bueno, estando en Valencia
a ver.
Y hablando del órgano de la catedral,
sí, que luego hablaremos un poquito más. Pero a ver.
Qué mejor que escuchar igual una pieza de Cabanilles,
vale.
que está interpretada en una iglesia de Hannover, en Alemania. Y es un órgano de Patrick Colon, que es un constructor belga. Y es una copia exacta de un órgano que se encuentra en España. Él hizo una copia y la construyó en Alemania, teniendo en cuenta que ese órgano pertenece al conservatorio
oh, wow.
de Hannover.
Uh-huh. Bueno, pues escuchamos a Cabanilles. ¿Mm? Venga.
Thank you.
Pues acabamos de escuchar a Cabanilles y estamos en Café Classic con el organista y clavecinista Pablo Márquez. Pues eso, hablando de órganos. Y confieso que he tenido el privilegio de conocer, porque he tenido la suerte de poder visitar hace unos días contigo el órgano de la catedral, puesto que eres el responsable de su cuidado y mantenimiento, según tengo entendido. Y el motivo, el feliz motivo, es porque ese viejo instrumento se ha restaurado o, como tú mismo dijiste, mejor, reconstruido. Pablo, ¿nos podrías hacer una breve crónica de esta reconstrucción para que nos demos un poco cuenta de cómo estaba, en qué situación se encontraba el instrumento cuando tú llegaste a la catedral y ahora qué nos encontramos?
Muy bien, pues para poner un poco en contexto al oyente,
sí.
Cabe decir que después del año 36 los órganos que estaban en el centro de la catedral fueron destruidos y después desmontados en los años 40, con lo cual la catedral no tenía unos instrumentos para la liturgia, etcétera. Con lo cual, a partir de un instrumento que estaba emplazado en la iglesia del Patriarca, también cerca de la catedral,
sí.
Pues se construyó el órgano que hasta ahora hemos escuchado, ¿no? Aquel órgano era un órgano valenciano, Pedro Palop, y después fue reconstruido por la casa alemana Walker. Después, en los años 60, el organero...
Se pasó del patriarca a la catedral.
Exacto, sí.
Y se reconstruye en la catedral.
Y se reconstruye en la catedral con tubería nueva.
Con tubería nueva.
Y por un organero alemán. Entonces, en los años 80, también el órgano estaba bastante fatigado, había cosas que no funcionaban, pues se intervino, ¿no?, y se hizo una pequeña restauración.
Sí.
Pero la verdad es que no tuvo mucho... fortunio
muy,
porque...
Muy acertado aquello.
Sí, porque hasta hace pocos años el órgano ya estaba muy deteriorado y poco a poco... Hay que decir que los órganos son como seres vivos, ¿no? Entonces a veces cogen sus resfriados y entonces este órgano estaba ya bastante deteriorado. Con lo cual, después de volver de estudiar fuera, etcétera, pues se planteó la posibilidad de hacer una reconstrucción.
Sí.
¿Por qué digo reconstrucción? Porque restauración es volver... digamos, a un periodo anterior o volver a un estado anterior.
Uh-huh.
En este caso hemos conservado toda la tubería histórica que se remonta al siglo XIX. Había incluso algunos registros o tubos de 1860 del órgano que había en el centro del coro de la catedral.
Sí.
Y después hemos cogido toda esa tubería y le hemos dado un nuevo concepto al instrumento. Partiendo de que esa tubería era de una estética más romántica, propia del XIX, pues hemos optado por un instrumento de estética sinfónico-romántica.
Ajá.
Que, como decía antes, es un instrumento que intentaba asociar los sonidos a la orquesta sinfónica de la época. Con lo cual son sonoridades no muy brillantes, sino sonoridades mucho más pastosas, envolventes, redondas, etc. Entonces, bueno, también hemos aplicado toda la tecnología, ¿no?, propia del siglo XXI y por ejemplo eso que comentábamos antes de pues los registros que se van pasando solos, etcétera, pues todo ese tipo de tecnología la tenemos en la catedral. También decir que, por ejemplo, en la catedral tenemos una tablet, que es lo que hace manejar todo ese ordenador y lo que, digamos, ofrece una cantidad de posibilidades al organista, ¿no?
Pero eso es trampa, ¿no? ¿O qué?
Bueno, es una ayuda.
Ah, vale.
Es un poco como el coche fantástico que tienes ahí aquí. Vale.
No hay enanitos dentro que están ahí. Vale. Bueno, no sé, por si acaso. Sí.
No, pero por ejemplo, también para la música contemporánea es realmente una fuente de inspiración, porque una de las funciones que tiene es el organista puede tocar, el ordenador graba todos los parámetros de la interpretación y después lo hace uno con un mando, play, y el órgano suena solo.
Wow.
Como una pianola.
Sí,
o
sí,
como...
una pianola, sí.
Pero realmente eres tú tocando, o sea, que es una cosa muy, un efecto muy increíble, ¿no? Que uno se pueda escuchar a sí mismo en tiempo real en el mismo lugar. Porque siempre podemos escucharnos en grabaciones,
claro,
etcétera, pero en el mismo lugar, tú y...
Yeah.
Es muy, muy impresionante.
Interesante. Oye, ¿podríamos escuchar algo de este órgano? De la catedral de Valencia.
Podemos escuchar
aunque no sea muy buena la grabación.
Sí, es una grabación que bueno, aunque la calidad igual no sea la mejor.
A ver, bueno.
Pero es un momento muy especial, fue durante el festival de inauguración, en un concierto que di, el último concierto que di con mi mujer, también organista, japonesa ella. Y entonces hice una transcripción de la Quinta Sinfonía de Beethoven para digamos que el público también pudiera ver la cantidad de posibilidades que un órgano de este tipo tiene, que incluso puede adaptar piezas orquestales a un instrumento como el órgano.
Venga, pues escuchamos este órgano de la catedral reconstruido, ¿eh?
Exacto.
Thank you.
Pablo, ¿y Valencia cómo está de órganos?
Buena pregunta.
A ver, lo pilláis, ¿no? De órganos musicales.
Sí. A ver. Entendido. Pues no, yo creo que es una ciudad que, que me alegra ver que está teniendo nuevas generaciones de músicos muy valiosos. Y bueno, está teniendo un cierto interés por el órgano que, por lo menos igual cuando era yo más joven, quizás no lo apreciaba, aunque igual estuviera ahí, no digo que no. Pero sí que, por ejemplo, los conciertos de inauguración, para sorpresa de todos, han venido entre 2.000 y 3.000 personas a cada concierto. Y yo eso es una cosa que no había visto en Valencia nunca. Es verdad que por primera vez igual tenemos un instrumento, un marco tan incomparable como la Catedral de Valencia, que da, posibilita el poder traer a gente muy reconocida, ¿no? En el caso del festival de la Catedral, pues, por ejemplo, vino el profesor del Conservatorio Nacional de París, vino el organista de Saint-Eustache, también de París, vino gente muy, digamos, que están en primera línea, ¿no?
Claro, porque estás hablando del festival que se celebró con motivo de la inauguración del instrumento, ¿no? Cuando ya dijiste, no, ya está esto terminado, vamos a darlo a conocer un poco, ¿no? A la sociedad. Y entonces, un poco, cuéntanos un poquito cómo fue este...
Pues una de las, digamos, motivaciones que tuve yo para organizar este festival, además, claro, está de la inauguración del instrumento, es mostrar al público valenciano todas las posibilidades que un instrumento así puede tener, toda la paleta de colores que un instrumento como este puede tener. Entonces, para ello, pues, invité a los organistas más, para mi criterio, más interesantes de Europa y después también intenté hacer un festival que recogiera todos los posibles formatos de concierto, empezando con un formato más clásico, como fue el primer concierto del Michel Boubach, el profesor de órgano del Conservatorio de París. Él tocó solo, con su mujer también, algunas piezas. Fue un concierto más clásico. El segundo ya nos salimos un poco
de los parámetros, ¿no?
Normales. Y se nos ocurrió hacer un concierto para órgano y orquesta, con la Orquesta de Valencia y su director titular, Jaron Traub. Entonces programamos el concierto para órgano de Poulenc.
De Poulenc.
Que es un compositor que a mí personalmente me gusta mucho. También el coro de la catedral tuvo su participación interpretando el Te Deum de Bruckner. También un Te Deum es un acto un canto de alabanza, ¿no? De acción de gracias.
De acción de gracias.
Entonces también yo creo que fue muy apropiado. El tercero fue muy, muy revolucionario. Hubo gente que fue el que más le gustó, hay gente que se quedó muy, muy impresionada. Y fue un cine-concierto. Entonces, ¿qué significa esto? Se recupera una práctica muy antigua en todos los teatros españoles y europeos, que es el tener una proyección de cine mudo y con música en directo improvisada.
Improvisada.
Entonces, en muchos casos era el piano, el pianista estaba en un rincón, veía la película e iba improvisando según la acción que iba pasando. En este caso, en la catedral, por ejemplo, montamos una pantalla de 10 metros de ancha. Y el organista estaba también a pie de pantalla, viendo lo que pasaba e improvisando durante una hora y 47 minutos música para esa película.
Sí.
Y todo, insisto, era improvisado. O sea, él tiene un guión, ha visto la película obviamente antes, pero no es nada previamente compuesto, sino que es composición instantánea, ¿no? Se llama. Extempore. Entonces, ese fue un concierto muy, muy interesante. Y el último concierto fue con mi mujer, como he dicho antes, y de hecho hemos escuchado una pequeña grabación antes, pues a cuatro manos, en el que intentamos también pues desarrollar el arte de la transcripción, ¿no? El arte de llevar un repertorio que igual está más limitado por temas de encontrar una orquesta entera que interprete una sinfonía de Beethoven o en este caso Le Tombeau de Couperin de Ravel, pues es más difícil y sin embargo con dos intérpretes y un instrumento como un órgano se puede también llevar a cabo. Entonces, digamos, fueron los diferentes ese abanico de posibilidades que todo el público valenciano pudo contemplar y yo creo que respondió muy bien.
Por visto fue un éxito, ¿no? De público, me dijiste que incluso 2.000 personas de aforo.
Menos de 2.000 personas no tuvimos por concierto.
Eso es algo insólito, ¿no? Para...
También hay una cosa que cuidamos mucho, yo por lo menos también he visto la experiencia en otros países, es de cuidar mucho la puesta en escena. Por ejemplo, bajamos las luces y dejamos la catedral totalmente a oscuras, solamente con unas pequeñas luces en el altar para... Sí. Entonces, ese crear esa atmósfera, ese ambiente apropiado para que la gente pueda evadirse a veces de los problemas de la vida.
Exacto, sí.
Y durante una hora y media, pues, digamos, transportarse a otro mundo.
Exacto.
Y realmente descansar o reflexionar sobre lo que esa persona necesite, etcétera.
Sí, porque además también eres director musical del ciclo de música antigua en la catedral. ¿Esto se podrá retomar o...?
Sí, de momento, bueno, por cuestiones de agenda y de compromiso se ha pospuesto, digamos, un par de años. Pero la idea es que la catedral tenga la catedral, la verdad es que hay que agradecer que se ha interesado mucho por todo lo que está relacionado con el órgano, la música, etcétera, y siempre han apoyado todo.
Sí.
El cabildo de la catedral, que está formado por 26 canónigos, que se encargan de cuidar la catedral y de cada uno tiene una tarea, pues la verdad es que siempre han apostado por este aspecto, ¿no? Entonces la idea es que se consolide un ciclo de música antigua alrededor de Pascua y un ciclo de órgano en otoño, con lo cual durante todo el año podemos tener dos tipos de música muy diferente, pero realmente representados en una institución como la catedral, que además de ser un centro religioso también es un centro cultural.
Cultural, ¿no? sí, abrir un poquito también al público, claro. ¿No? Y acceder y a través de ahí.
Hay gente que nunca viene a la catedral
participar, claro,
y de esta manera pues puede venir y descubrir que es un mundo también muy, muy rico.
Sí, e incluso desde el punto de vista artístico, ¿no? Porque
Exacto.
el edificio en sí mismo pues es una verdadera joya del gótico mediterráneo. Oye, y en España ha habido muy buenos compositores de música de órgano. Si me ocurre eso, Cabezón, que hemos escuchado, Correa de Araujo, Soler, Cabanilles. Pero además estás trabajando también, tu faceta también investigadora, ¿no? ¿Cómo abordas esta tarea? ¿Es importante que empecemos a recuperar todo este legado histórico, en fin, que desenvolvemos los archivos y que saquemos, que empecemos a publicar? Cuéntanos un poquito esta tarea.
Bueno, una de las principales... la formación que tuve yo en Holanda era eso, históricamente informado, la interpretación históricamente informada, que se llama. Hay otros que le llaman historicista, aunque es un término que últimamente se ha denotado más porque... Bueno, entonces parte del trabajo de un intérprete de música antigua es la investigación, y es algo que a mí me fascina porque uno, digamos, va a las fuentes primarias y bebe de intenta meterse en el papel, en la piel de aquella gente, ¿no? Entonces, cuando uno también combina esa faceta de investigación con la práctica, es muy, muy interesante. En el caso de la catedral, bueno, tenemos un compositor excepcional como es Juan Cabanilles. Fue organista de la catedral durante finales del siglo XVII y principios del XVIII. Y bueno, es un compositor que aquí en Valencia se escucha bastante, pero que en Europa fascina. En el 2012 tuvimos el centenario de su muerte, 300 centenario, y bueno, es un compositor que realmente en Europa está muy bien considerado. Y yo, vaya, intento siempre ser un pequeño embajador, ¿no?
Sí.
Hay mucha gente que lo hace, pero intento ser un embajador de su figura en Europa, y
pues
siempre
sí.
que voy a Alemania, Austria, Francia, pues siempre intento meter una pieza de Cabanilles, además siendo organista de la catedral.
Por eso, además, es que te toca, ¿no?
Es obligado,
no tienes
casi.
Más remedio, claro.
Pero,
bien. Y del resto de Europa, bueno, tenemos autores pues como Frescobaldi o Purcell y Handelmas en Inglaterra, Pachelbel, Buxtehude, Bach, y bueno, ya pues Mendelssohn, no sé, Bruckner, y antes has comentado Poulenc, Messiaen. ¿Por cuál te decantas? ¿Qué repertorio te...?
La pregunta al millón. No, bueno,
¿con qué estás más a gusto?
En una clase que teníamos en Ámsterdam decíamos, si te tuvieras que ir a una isla perdida,
qué fuerte.
¿A qué compositor te llevarías?
Vale.
Entonces, en esa clase siempre todo el mundo acabábamos reconociendo que sería Bach.
Fíjate, sí.
¿Por qué? Porque es una música que está basada en la retórica. Es una música que, además de ser bonita, llegar a lo más profundo de cada uno, es una música retórica. Entonces, algo que te habla, algo que te tiene un discurso. Yo posiblemente me quedaría también con Bach, pero no, vaya, me gustan todos los compositores, ¿sabes? Es difícil de elegir.
Bueno, oye, ¿podríamos escuchar algo para ir terminando? ¿Qué te parece? ¿Qué podríamos
bueno, pues,
escuchar?
Hablando de Bach, si queréis podemos escuchar un preludio y fuga. en la menor, interpretada en una iglesia de Ámsterdam, Nieuwe Kerk, que es la iglesia donde Leonhard, el gran afamado clavecinista y organista, era organista titular hasta su fallecimiento. Y es, digamos, es uno de los órganos más bonitos de Ámsterdam.
Vale, pues escuchamos, ¿vale? Bueno, Pablo, pues se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero como tengo entendido que hacia el mes de abril, más o menos, creo que tienes previstos algunos conciertos para órgano a cuatro manos, precisamente con tu esposa que has citado, Atsuko Takano, si no lo pronuncio mal, ¿vale? Que es una excelente pianista y organista. ¿Qué te parece si pudierais venir, Atsuko y tú, de nuevo al programa y nos contáis lo que hacéis tanto al órgano como al clave?
Muy bien, pues nada, encantado. Sí. Lo dejamos pendiente para entonces.
¡Hala, qué bien! Bueno, pues muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y compartir con nuestros oyentes estas magníficas reflexiones y conocimientos musicales y descubrirnos un poco este fascinante y desconocido mundo del órgano.
Bueno, muchas gracias a vosotros por la invitación y espero que el oyente haya podido descubrir un poco más este órgano, este instrumento un poco tan desconocido, y que se anime a venir a la catedral o a cualquier otra iglesia, pero a la catedral en especial, a descubrirlo y a, digamos, conocer su paleta de colores tan, tan increíble.
Bueno, pues ya lo sabéis todos, acercaos a la catedral y si escucháis una maravillosa música de órgano, pues seguramente será Pablo Márquez el que esté allí interpretando. Y también podéis entrar en su cuidadísima y exquisita página web, que es pmarquez.com, y podréis acceder a toda la información. Y por lo demás, pues escribidnos a nuestra cuenta de Facebook y nos vemos dentro de 7 días. Así que feliz semana. Ya sabéis que la música es la excusa, buscad la belleza.
Café Classic con Javier Aloy.